Hoy vamos a comentar el artículo titulado Ultrasonografía pulmonar y fracción de acortamiento diafragmático para predecir el fallo de extubación en pacientes críticos, publicado en Archivos de Bronconeumología. Tenemos la suerte de contar con la doctora Claudia Paola Rivera Uribe, una de las autoras del manuscrito, y como experto externo que también ha participado en el proceso de evaluación del artículo, con el doctor Manuel Luján. Mi nombre es Javier Muñoz, he actuado como editor de este artículo y realizaré las funciones de moderador en esta sesión. Doctora Rivera, ante todo, felicitarla a usted y a todo el resto de autores por la publicación de este artículo y, de entrada, ¿nos podría hacer un breve resumen del artículo y lo que les motivó a llevarlo a cabo?
Claro que sí. Bien, gracias, Javier. Buenas tardes. Igual a Manuel Luján por dirigir y participar en este podcast. Los objetivos fundamentales de este artículo surgen por la problemática que aún representa la liberación de la ventilación mecánica en el paciente crítico. Sabiendo y entendiendo que la falla a la extubación ocurre hasta en un 20% de los pacientes utilizando las herramientas que ya están descritas en la actualidad, como son la habilidad clínica subjetiva, que bueno, para predecir un resultado en la extubación tiene una sensibilidad y especificidad baja. Si a esto agregamos todas las herramientas que ya existen para llevar a cabo estos protocolos, incluyendo el ensayo de respiración espontánea con el índice de respiración superficial menor a 105, que fue un punto de corte que establecieron Yang y Tobin, tenemos un aumento en el rendimiento muy importante. Sin embargo, siguen siendo métodos que distan de ser perfectos. Por otra parte, el uso del ultrasonido torácico ha cobrado gran importancia en los últimos años en este tema, en la identificación de patologías respiratorias, musculares y bien cardiovasculares, han sido identificados con el apoyo del eco. El objetivo principal del estudio fue evaluar si la combinación de la presencia de líneas de pulmonares y la fracción de engrosamiento diafragmático igualados por el ultrasonido torácico mejoraba la predicción de la falla de la extubación en pacientes adultos previo a la misma. En este estudio incluimos 82 pacientes que estaban en cuidados críticos con soporte ventilatorio que tenían un índice de respiración superficial exitoso. Se realizó un ultrasonido torácico al final del ensayo. Del total de los pacientes que incluimos, tuvimos un 29% que falló a la extubación. Cerca de la mitad de estos, la causa principal de falla fue insuficiencia respiratoria. Identificamos también un punto de corte predictivo, que es decir, que tenía la mejor sensibilidad y especificidad para la fracción de engrosamiento diafragmático menor a 30%, concordante con lo que ya está reportado en la literatura anteriormente. Sin embargo, pues no aportó mayor predicción ya en el análisis combinado, puesto que cuando se realiza el análisis multivariado, solo la presencia de líneas B en una zona pulmonar correlacionó con falla al extubar.
Muchas gracias, doctora Rivera. Doctor Luján, ¿qué impresión le ha causado este artículo o qué comentarios realizaría en relación al mismo?
Bien, muchas gracias ante todo por la invitación y por la iniciativa de archivos. Gracias a la doctora Rivera también. En primer lugar, yo quería resaltar el hecho de que el artículo incide en una técnica que en los últimos años ha experimentado un gran crecimiento en el terreno de la medicina respiratoria, como es la ecografía pulmonar y diafragmática. Esto ya es un punto importante acerca del artículo. El segundo mensaje que me gustaría resaltar es que esta técnica, con artículos como este, se demuestra útil y capaz de detectar cambios en momentos clave de la evolución del paciente respiratorio, en su fase aguda, es decir, el momento del weaning o de la extubación es un momento crítico en la evolución de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, la eco pulmonar diafragmática nos puede ayudar, este es un mensaje muy importante, a detectar cambios agudos en estos momentos críticos. Por otra parte, destacar del artículo uno de los puntos fuertes del artículo para mí es el tratamiento estadístico del mismo, que está muy bien realizado tanto el cálculo muestral como los procedimientos estadísticos más comunes. Entonces, como puntos así más a discutir del artículo sería el hecho de decir, bueno, disponemos de dos patrones diferentes que se analizan en el artículo. El primero es la presencia de líneas B y el segundo es la presencia de la fracción de acortamiento diafragmático. Entonces, como bien sabemos, los pacientes con ventilación o bajo ventilación mecánica, invasiva, a los cuales se les hace una prueba de extubación, una prueba de respiración espontánea, pueden fracasar por diversos motivos. Entonces, yo creo que en el caso del artículo estamos mezclando dos signos ecográficos diferentes y que pueden ser predictivos de causas diferentes de extubación. Es decir, no todos los pacientes que liberamos de la ventilación mecánica invasiva y que fracasan en esta extubación van a fracasar por insuficiencia respiratoria asociado a fallo cardíaco o por disfunción diafragmática. Entonces, yo creo que también, dependiendo un poco de la población a extubar, probablemente si nos centráramos en pacientes que están bajo ventilación mecánica prolongada con varios fallos de Winning, nos centraríamos más igual en la fracción de acortamiento diafragmático y si es un primer fracaso de extubación en pacientes con cardiopatía, pues igual encontraríamos más prevalencia de líneas de esto. Serían mis primeros comentarios acerca del artículo.
Muchas gracias, doctor Luján. Si quiere realizarle alguna pregunta concreta a la doctora Rivera.
Sí, me gustaría preguntarle acerca de esto que estaba comentando, ¿no? Si ella cree que depende un poco de la población a la cual se libera de la ventilación mecánica los hallazgos ecográficos que pudiéramos encontrar, porque igual el hecho de las líneas B nos estamos centrando mucho en un tipo de fracaso de la extubación. Me gustaría saber su opinión sobre este tema.
Claro, por supuesto, Manuel. Hoy en día, como bien menciona, los métodos no invasivos de evaluación del paciente crítico han ganado gran importancia, hablando específicamente del ultrasonido, ya que es un estudio que, bueno, prácticamente no tiene ningún riesgo. Es un estudio con menor costo y tiempo, ya que en realidad ambas evaluaciones toma de 10 a 15 minutos. Y claro, en este estudio, de los 24 pacientes que fallaron a la extubación, en 16 se encontró un patrón B en ultrasonido, que lo traduciríamos a un síndrome de alveolo intersticial y que se relaciona con lo que ya habíamos mencionado. También hay un análisis secundario que me gustaría mencionar del trabajo, puesto que muestra la correlación entre las variables del balance acumulado y la albúmina sérica principalmente, y con la aparición de líneas B que se relacionan entre sí, siendo este último pues la consecuencia fisiológica de la sobrecarga o edema pulmonar. Sí, es algo muy muy claro que sí hay que mencionar, que quizá la población de nuestros pacientes, uno de ellos es que eran pacientes que no tenían una ventilación mecánica prolongada, eran pacientes con estancias en cuidados intensivos menor a 2 semanas. Entonces, sí podemos encontrar de alguna manera que no tengamos tan en cuenta que hayamos encontrado en resultados una fracción de acortamiento diafragmático muy relevante para predecir el fallo extubación. Si bien esperábamos encontrar que también fuera de manera significativa, como en estudios anteriores se ha reportado, ahora al hacer el análisis combinado, al menos en nuestra población, tuvimos una ganancia importante en relación al encontrar un patrón B en ultrasonido y un síndrome alveolo intersticial por ende.
O sea que digamos que coincide con mi análisis el hecho este, ¿no? De que si fueran pacientes con ventilación mecánica prolongada, probablemente el patrón ecográfico que encontraríamos hubiera sido diferente al de la cohorte motivo de su estudio. La otra pregunta que le quería hacer es, ¿ustedes están seguros de que estas líneas B que aparecen son de novo o piensan que podría existir, por ejemplo, si tiene patología previa respiratoria el paciente y que estas líneas B hubieran pasado inadvertidas? Es decir, ¿están absolutamente seguros de que esta aparición de líneas B es justo en el momento de la prueba de respiración espontánea?
Sí, esto que mencionas es muy importante, ya que en nuestro trabajo el objetivo fue al momento de la extubación. Ya en la literatura previa se ha mencionado que la transición de la ventilación mecánica a la respiración espontánea está relacionada con el aumento en la precarga y poscarga cardíaca, lo que podría llevar a un aumento de agua extravascular pulmonar y en ese momento, aún en pacientes sin antecedente de falla cardíaca o de factores predisponentes, presentarse este patrón preciso en ese momento. Definitivamente que se requiere una evaluación previa para definir la alteración ecográfica si es per se nueva o es anterior. Pero, bueno, si además al protocolo llevado en cada unidad de terapia para el DSPT hacemos un seguimiento de inicial del paciente y vamos haciendo una evaluación ecográfica más seguido hasta el final de la necesidad de ventilación mecánica, probablemente nos respondamos a esta cuestión.
O sea que en vuestra opinión, el seguimiento ecográfico es imprescindible y esta ecografía en momentos críticos en la evolución del paciente, como puede ser empeoramientos o como puede ser, por ejemplo, la transición de ventilación mecánica invasiva a respiración espontánea, nos puede ofrecer una información adicional con respecto al estado basal del paciente. Ya puede desear cambios de una manera no invasiva y fácil a pie de cama con respecto a su situación, digamos, ecográfica.
Sí, claro. Además, al protocolo que llevamos en cada unidad de terapia para el DSPT, hacemos un seguimiento longitudinal, por supuesto que suma un valor tanto al manejo diario como al protocolo de extubación.
Perfecto. Bien. Muchas gracias. Ya estamos finalizando. Y para finalizar, doctora Rivera, ¿cuál sería la conclusión principal de su artículo? ¿Cuál sería el mensaje que tenemos que retener?
Como punto número uno, la utilidad del ultrasonido torácico en el paciente grave ya está bien demostrado en estudios previos, así como lo demuestra este estudio. Los diversos métodos que utiliza para la evaluación cardíaca, pulmonar y diafragmática, por ejemplo, se han estudiado con la finalidad de evaluar si aumenta la precisión con la cual podemos identificar al paciente que puede fallar al retiro de la ventilación mecánica, que bueno, la literatura es diversa y los resultados son igual diversos, lo que nos lleva a discernir entre su uso como un estándar de atención o no, sabiendo la implicación que tiene con respecto al aumento de mortalidad, a los días hospital, a los días de cuidados intensivos, costos, entre otros, si sugerimos al menos realizar la ecografía pulmonar para la identificación de líneas B, la presencia de estas en una zona pulmonar aumenta, como vienen los resultados, 6 veces el riesgo más de falla la extubación contra la ausencia de estas mismas. Quedando claro que no sustituye ningún protocolo a los previos ya establecidos, si pudiera disminuir el porcentaje de falla a la extubación. Este estudio, algo también de lo importante, es que abre a discusión si será entonces apropiado de nosotros hacer una evaluación en el paciente crítico que está previo a la extubación. Si encontráramos líneas de pulmonares, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la pauta a seguir? Si se retrasa la extubación e implementamos medidas de tratamiento o seguimos como hasta ahora lo seguimos haciendo. Bueno, esa abre una pregunta y un nuevo estudio que pudiera realizarse, que precisamente como ya comenta Manuel, sería importante hacer un estudio longitudinal en el tiempo para poder precisar qué paciente ya tiene alteraciones previas o no.
Perfecto. Muchas gracias. Pues ya, si no hay más comentarios a realizar, agradecerles tanto sus comentarios y su predisposición a participar en esta sesión, tanto al doctor Buján como a la doctora Rivera, y desearles pues mucha suerte en sus futuras investigaciones.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias.
Enhorabuena, doctora Rivera.
Gracias, muchas gracias, doctor Manuel. Pues,